Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. ¿Está secuestrada la israelí que combate junto a los kurdos? Condena unánime al atentado contra una escuela bilingüe árabe-hebrea en Jerusalén. Ministro de Defensa español de visita en Israel. Y absolución para el antiguo presidente egipcio Hosni Mubarak de todos los cargos. Son las noticias de hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani y nos traerá la agenda cultural, pero empezamos en Oriente Próximo. En foros yihadistas se afirma que Gil Rosenberg, la israelí canadiense que se sumó a las fuerzas kurdas para combatir contra el Estado Islámico, ha sido secuestrada cuando combatía en Kobani, en el norte de Siria. Rosenberg, de 31 años, es piloto de aviación civil y en el ejército israelí estuvo en la unidad de búsqueda y rescate de la defensa civil en la retaguardia. Rosenberg inmigró a Israel desde Canadá en 2006 tras abandonar una promisoria carrera como piloto y en 2009 fue detenida en Estados Unidos y extraditada a Israel tras complicarse en un fraude telefónico. La joven hizo contacto con los kurdos a través de Facebook pidiendo incorporarse a las unidades de protección del pueblo kurdo. El secuestro no ha sido confirmado por Estado Islámico ni por el Ministerio de Exteriores de Israel.
La verdad que es un caso un poco complicado porque esto ha aparecido en las redes sociales del Estado Islámico, pero no como comunicado oficial. Esta chica también se dio a conocer a través de las redes sociales y su historia, la verdad, yo creo que, con perdón de la familia, debe estar un poquito desequilibrada. Ella es una chica que estaba estudiando aviación civil, que tenía una carrera muy buena. La abandonó, estaba en Boeing, la abandonó, se fue a Israel, luego volvió, hizo una historia de una estafa telefónica, bueno, la devolvieron a Israel y de pronto va y está, se apunta para pelear junto con los kurdos. Y aparte una chica sabiendo que allí, bueno, ella contó que contactó a través de Facebook, o sea, irse al Estado Islámico a través de Facebook, digamos que tiene las mismas garantías ir a luchar por los kurdos como para ir a luchar enfrente, ¿no? Yo creo que la verdad que es un caso extraño y yo no descartaría de que fuera todo un fake, que fuera algo totalmente falso y de que esta mujer realmente no haya viajado a Turquía y que no estuviera en Irak ni nada de esto, porque me parece que ojalá me equivoque y ojalá tenga razón, digo, que no haya estado ahí, que no esté secuestrada, pero me parece que es una especie de pequeño Nicolás israelí que ha salido en las filas kurdas.
Diputados de todo el espectro político repudiaron el presunto ataque contra una escuela bilingüe árabe y hebrea en el sur de Jerusalén, entre ellos la ministra de Justicia Tzipi Livni y el alcalde de Jerusalén. Por su parte, el ministro de Educación, Shai Piron, dijo que se trata de un acto violento, criminal y despreciable hecho para socavar los cimientos de la democracia israelí. Los bomberos lograron dominar las llamas en la escuela Yad Beyad, en el barrio Pat de Jerusalén. En las paredes de la instalación se encontraron grafitis racistas que rezaban muerte a los árabes, Kahane tenía razón, abajo con la asimilación y no hay convivencia con el cáncer. Una investigación preliminar del Departamento de Bomberos sugiere que el incendio fue intencional. 5 escuelas de la red Tomados de la Mano imparten enseñanza a más de 1.000 niños de todo el país y su objetivo es crear una sociedad incluyente, fuerte, compartida en Israel a través de la educación bilingüe en hebreo y árabe, con clases integradas.
Sí, Jordi, la verdad que es muy triste porque lo que se estuvo creando con muchas dificultades durante decenios, acercamientos de todo tipo, culturales, en este caso educativos, o sea, mandar a los hijos propios a una escuela bilingüe árabe y hebrea para que los chicos se desarrollen con las mismas pautas culturales tanto en el mundo judío como en el mundo árabe, para que conozcan al otro, las diferencias, todo esto, objetivos que estaban florecientes en la década de los 90, que fue cuando empezaron a vislumbrarse una salida pacífica al conflicto, pues con el paso de los años, pues hoy en día están siendo objeto de ataques de las dos partes. Y en este caso, un ataque al que nosotros también nos sumamos al repudio por parte de extremistas judíos, evidentemente por el tipo de grafitis y por el tipo de actuación, que fue en prender fuego cuando no había nadie, pero dejar la inscripción como para que sepan quién ha sido. Esto evidentemente no ayuda absolutamente a nada y no ayuda a nadie más que cegar la venganza y alimentar, echar más gasolina, más leña al fuego que ya existe en sitios como Jerusalén, en esta ciudad que ahora está tan castigada. Así que desde aquí todas las fuerzas israelíes se han sumado en su condena y todos han calificado este acto como terrorista. Esperemos que pronto los autores sean detenidos y que sean llevados a la justicia.
Venimos a España para hablar de España e Israel. El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, se encuentra de visita en Israel y es el primero con este cargo en hacerlo, aunque varios secretarios de Estado de Defensa ya lo habían hecho, incluido él mismo cuando ocupaba ese cargo en 1998. También es el primer miembro español en Israel después de que el Parlamento español aprobase el pasado día 18, con solo 2 votos en contra, instar al gobierno a reconocer al Estado palestino, una decisión que fue criticada por el gobierno israelí, pero que no ha tenido consecuencias aparentes en las relaciones entre los dos países. El miércoles y jueves proseguirá su visita oficial en Jordania. En Israel se reunirá con su homólogo Moshe Yaalon. España es un destacado cliente de la industria militar israelí, con unos 300 millones en la última década, aunque las ventas de armas españolas a Israel son más modestas, menos de 5 millones en 2013, y el gobierno decidió en agosto pasado suspenderlas cautelarmente por el conflicto de Gaza.
Bueno, esta suspensión cautelar de agosto, ha pasado cuánto, 2-3 meses, ya está. Se acabó la suspensión cautelar y ahora Pedro Morenés ha ido a decir que no solamente reanudan la compra de material bélico israelí, de armamento israelí, sino que tienen pedidos atrasados que por favor se los entreguen cuanto antes porque lo están pasando muy mal las Fuerzas Armadas en este suministro. Y yo creo que aparte de estos temas económicos, han ido a hablar de algún otro tema que tiene que ver con la defensa, pero también con alguna postura política. Más allá de estas declaraciones de apoyo a un Estado palestino, no olvidemos que España es uno de los países que tiene cascos azules en el norte de Israel, en la división con Líbano, separación con el grupo terrorista Hezbollah que está en el sur del Líbano. Así que también han venido a hablar de estas cuestiones, entre otras cosas, porque recordemos que hace pocas semanas, no en la frontera libanesa, pero sí un poquito a la derecha, apenas unos kilómetros de ahí, los cascos azules que tenían que interponerse entre Israel y Siria salieron pitando, dejaron los puestos vacíos y hoy en día eso es tierra de nadie, o más que tierra de nadie, es tierra de yihadistas, con lo cual no es muy buena solución. Y me imagino que también hablarán qué pasaría si Hezbollah se decidiese a atacar a Israel, si planes de evacuación, alternativos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que parece que no, pero siempre están contempladas y tienen unos protocolos. Porque si no los tienen, pues peor para las dos partes, ¿no? Especialmente para España, porque los cascos azules ahí tienen un rifle y nada más. Eso no les sirve para defenderse de nada. Así que, bueno, estarán para ahí para hablar de compras de armamento, de esto y también seguramente de muchos asuntos relacionados con la inteligencia militar, que en ese tema España ahora empieza a despertar y a tener mucho más interés por el tema del famoso Estado Islámico, que hace tan solo 6 meses, el propio subsecretario de Interior hace 6 meses decía, bueno, lo de ISIS y eso a España no nos afecta, y ya en una charla que dio hace 2 semanas en Casa Árabe dijo que es la principal amenaza para España. Ha cambiado el discurso y hoy en día está más vinculado el tema del Ministerio de Defensa al tema de Interior que a cualquier otra hipótesis de combate. O sea, antes, hace decenios, pues España formaba parte de la OTAN y el peligro era que los comunistas invadieran Europa Occidental o no sé qué historia. Hoy en día el escenario es totalmente distinto y ante lo que España, como muchos países, tiene que estar alerta, no es tanto a la invasión de ejércitos regulares de países existentes, sino a formaciones pseudoestatales de grupos terroristas como Estado Islámico, ISIS o Daesh, que son los nombres alternativos y que lo que hace unos meses parecía nada más que una bravuconada, ahora en Europa se lo empiezan a tomar muy en serio.
Y terminamos en Egipto. El expresidente egipcio Hosni Mubarak fue absuelto de los cargos que pesaban contra él por la muerte de manifestantes en la revolución que le derrocó en 2011. Asimismo, fue absuelto del caso de corrupción y enriquecimiento ilícito por la exportación de gas a Israel a precios supuestamente inferiores a los del mercado. Mubarak, de 86 años, fue condenado en mayo pasado a 3 años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos, en un caso relacionado con el presupuesto de los palacios presidenciales y en el que sus hijos, Alaa y Gamal, recibieron penas de 4 años por los mismos cargos. Al inicio de la audiencia, el juez también declaró prescritos estos casos.
Bueno, ya vemos cómo la historia se encarga de lavar los prontuarios y hacer desaparecer, cambiar de sitio a los ídolos y a los enemigos de número uno. Hosni Mubarak, que fue derrocado con aquella revolución en la Plaza Tahrir, que fue dulcificada por los medios de todo el mundo como una gran primavera árabe que sucedía a la que había tenido lugar en Túnez y más o menos coetánea de la que estaba teniendo lugar en Libia. Pero cuando esa primavera árabe se convirtió en un invierno islamista en las manos de los hermanos musulmanes, aunque hubieran subido democráticamente, hubo un contragolpe de Estado liderado por quien meses después, ahora mismo, se ha convertido en un presidente electo también democráticamente, aunque claro, con el antiguo partido mayoritario prohibido. Con lo cual, pues Egipto sigue dando tumbos en la escena de los pueblos que buscan su propio destino. Y aunque las palabras como la primavera y la democracia nos sienten a los occidentales como el único y verdadero camino, a veces las alternativas son todavía peores. Es como en el cuento este de que siempre hay alguien que está todavía peor y que se puede ir todavía peor. Así que, bueno, un escenario que de pronto, con la llegada de Al-Sisi al poder, ha reivindicado la figura del ex faraón, como lo llamaban Hosni Mubarak, y hoy en día totalmente libre de pena y cargo él, su familia y sus descendientes por generaciones.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo. Ahora Dani, con la agenda cultural. Y es tiempo de cultura con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, encantado de estar aquí una vez más, comentando la agenda cultural de la semana.
Pues eso, teatro, cine, literatura, música, ¿y con qué empezamos?
Pues esta semana tenemos varias actividades interesantes. Hoy, martes, quiero empezar con Valencia, ¿no? Con un ciclo de cine que se presenta en Valencia. Está el Festival de Cortos, no un ciclo de cine, perdón, está el Festival de Cortos de Valencia, que se emite entre los días 4 y 8 de diciembre. Y es noticia aquí porque la israelí Shirley Price presenta su cortometraje Substitute Teacher en la sección Dona Cinema del Festival Mostra Viva 2014, Cinema del Mediterráneo de Valencia.
Bueno, pues mira, cine del Mediterráneo.
Un corto israelí
para esta muestra en Valencia. Y el día 2, es decir, hoy, esta tarde, a las 8 de la tarde, pues les queremos invitar a la presentación de un libro. En este caso se llama La doble sombra, poesía argentina contemporánea, editada por la editorial Vaso Roto. La presentación tendrá lugar en el Centro de Arte Moderno, que está en la calle Galileo, en el número 52 de la calle Galileo. Como hemos dicho, será esta misma tarde a partir de las 8. Lo presenta su editor y entre los autores que forman parte de este libro, que se encuentran en este libro, pues es una compilación con más reúne una treintena de los más relevantes poetas argentinos vivos y pues queremos destacar la presencia judía en este libro con los autores Marcos Ricardo Barnatán, que nuestros oyentes lo conocerán bien, también Luisa Futoransky y Alberto Spunberg. Pues nada, eso en cuanto a poesía contemporánea argentina.
Esta tarde en Madrid, Jordi. Bien, y también en Madrid, el día 5 de diciembre, esta misma semana, tenemos que anunciar el acto Conversación con Shlomo Ben-Ami en la Fundación Marc. Dentro del ciclo Conversaciones en la Fundación, Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel, dialogará con Antonio San José. La política exterior de Israel o la situación actual en Oriente Próximo serán varios de los temas sobre los que dialogarán. Para concluir, San José pedirá a Ben-Ami que enuncie tres propuestas que a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementará con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad del invitado. Será el 5 de diciembre a las 7:30 de la tarde, en la sede de la Fundación Juan March, Castelló, número 77 de Madrid.
Bueno, Dani, pues el día 5, conversaciones, en este caso con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que yo no sé si vive aquí en España, se lo mueven a mí.
Yo creo que vive en Madrid.
Vive en Madrid, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque se le ve mucho por aquí.
Yo hace tiempo que no, cuando estaba en ASEI, la verdad es que contactábamos con él de vez en cuando, pero no sé si ahora si tiene casa aquí en Israel pero desde luego residencia en Madrid tiene seguro, sí.
Pues nada, interesante, a ver qué sale de ese diálogo. Desde luego hay mucho de qué hablar, Oriente Medio, Israel, nada menos. Y las propuestas, pues bueno, mucha gente hace propuestas, a ver si las de Shlomo se atienden o no, no lo sabemos.
Sí, bueno, yo me permitiré no opinar.
No, ¿verdad? Mejor no. Bueno, Dani, pues gracias.
Gracias a ti, Jordi.
Mañana más cultura y más noticias de actualidad aquí en Radio Sefarad.